Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso privilegio de nuevo el poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Estoy seguro que todos han venido con gozo, ¿verdad, hermanos? Poder estar aquí y celebrar la victoria en Cristo Jesús. Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, si me acompañan de pie, como siempre lo acostumbramos, para asegurarnos que están despiertos aún. Y por supuesto, en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en Mateo 5, vamos a continuar ahí y vamos a terminar esta mañana con la ayuda de Dios lo que es la introducción al Sermón del Monte, las bienaventuranzas que encontramos aquí en Mateo capítulo 5. Y les quiero pedir esta mañana que me acompañen y juntos vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y solamente vamos a leer el versículo 11, 12 y el versículo 10, 11 y 12, perdón. Versículos 10, 11 y 12 de Mateo capítulo 5. Y esperamos que todos lo encuentren para leerlo juntos como iglesia, en unidad, lo vamos a estar leyendo. ¿Sí lo encontraron todos, hermanos? Amén. Leemos juntos la palabra de Dios. Mateo 5, del 10 al 12, dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana una vez más, con gozo, con regocijo, nos acercamos a tu presencia y muy agradecidos contigo, Dios mío. Y cómo no estar agradecidos al tomar un tiempo esta mañana y recordar esa obra tan grande que has hecho por pecadores como nosotros. Gracias porque Jesucristo, tu Hijo amado, vino a este mundo, porque sufrió todo lo que sufrió, porque fue a la cruz y dio su vida ahí por pecadores como nosotros. Y especialmente te exaltamos porque resucitó en victoria un día como hoy. El primer día de la semana se levantó triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, y ahora confiamos que la victoria de Él también es nuestra victoria, Dios mío. Y por ello estamos contentos, por ello estamos agradecidos, Señor. Por eso hay paz en nuestras almas y corazones, Señor. Nos regocijamos, Señor, sabiendo que hay un futuro hermoso que nos espera a nosotros, no porque lo merecemos, no porque somos buenas personas, merecemos la condenación eterna, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra confianza está en Él completamente, que Él ha hecho la obra completa, de principio hasta el final, Señor. Estamos completamente seguros en tus manos, Señor. Y por ello te exaltamos por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han reunido hoy, Señor. Sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Sabemos que nos estás enseñando más de tu palabra, amarte más a ti, Señor, y por ello te damos gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de cantarte y alabarte. Es muy especial para nosotros, tu pueblo, y nunca deseamos menospreciar ese tiempo. Y gracias, Señor, por el deseo que has puesto en nuestros corazones de venir aquí hoy y exaltarte, Señor, con nuestra voz, con nuestra vida, con todo lo que somos, porque eres digno, Señor, de recibir todo el honor y toda la gloria. Ahora, también te pedimos, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, que nos instruya tu palabra correctamente, Señor, que pueda producir un fruto agradable delante de tu presencia y que en todo, Señor, tú siempre recibas el honor y toda la gloria. Gracias por ser bueno, por ser nuestro Dios, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay un himno antiguo que hemos cantado, que dice el himno: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Y es una realidad, este mundo no es nuestro hogar, no estamos confortables, no podemos estar contentos en este mundo, como cristianos, como hijos de Dios. Este es un terreno peligroso para nosotros como cristianos. Es más, hay una lista que se ha formulado por muchos años ya de los lugares, los países más peligrosos para los cristianos. Número uno, Corea del Norte. Es el lugar más peligroso en este mundo para un cristiano. Ahí en la lista está después Somalia, Siria, Irán, Irak, Afganistán, y continúa la lista. Los lugares más peligrosos para ser un cristiano en los últimos años, los últimos cuatro años que han pasado, se han muerto entre 8,000 y 9,000 cristianos mártires. Han muerto por la causa de Cristo, no por otras causas. Casos que pueden ser documentados de hombres y mujeres que han dado su vida simplemente por ser cristianos alrededor de este mundo. El número se cree que es más, pero los que pueden ser verificados, los que pueden ser documentados, entre 8,000 y 9,000 cristianos en los últimos 4 o 5 años, cada año, han muerto ese número de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Porque este mundo no es nuestro hogar. En esta mañana, hermanos, vamos a estar pensando, se puede decir, sobre las expectaciones. ¿Cuáles deberían ser nuestras expectaciones como cristianos? ¿Qué es lo que debemos esperar en este mundo siendo lo que somos cristianos? Yo no sé si se ha puesto a pensar en eso, si se ha puesto a contemplar. ¿Qué cosas espera usted como un cristiano, como un hijo, como una hija de Dios? ¿Qué espera recibir en este mundo en vista de que es un hijo de Dios? Porque sabemos que hay muchos que esperan prosperidad, que piensan que al ser cristianos lo que están esperando ahora es una vida buena, tranquila, sin problemas a algunos, de éxito, de prosperidad. Es lo que muchos piensan, es lo que están esperando. Tristemente, equivocadamente, esas son sus expectaciones. Y eso incluye, hermano, muchos cristianos en supuestamente iglesias buenas, que piensan que si solamente hago lo bueno, que si vivo como debo estar viviendo, si oro como debo orar, si leo la Biblia como debo orar, ¿verdad?, si proclamo a Cristo como debo hacerlo, si asisto al templo con la iglesia lo suficiente de veces, probablemente me va a ir bien. Tienen un tipo de amnesia espiritual, ¿verdad? Se olvidan de todas las personas en la Biblia y todo lo que han sufrido cuando estaban haciendo todo lo bueno. Y si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si usted y yo, si vamos a ser fieles, si vamos a obedecer a Dios, si vamos a apartarnos del mundo, ¿cuál debe ser el resultado que vamos a esperar? O dicho de otra manera, en el contexto de Mateo 5, si vamos a ser los bienaventurados que hemos estado aquí viendo, los que son pobres en espíritu, los que están sufriendo por su pecado, los mansos, sumisos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que son pacificadores, buscando la paz. Si usted va a ser este tipo de persona, ¿cuál va a ser el resultado en su vida? ¿Qué es lo que debe estar esperando? Bueno, primeramente vamos a hablar de la persecución. La persecución, como nuestros hermanos y hermanas que mueren todos los años por la causa de Cristo, va a haber persecución. En el versículo 10, Jesucristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia aquí es lo puro, lo santo, lo que es bueno, lo que es justo de delante de nuestro Dios, la justicia. Si nosotros somos ese grupo de personas que tienen hambre, sed de justicia, como vimos más atrás, que estamos buscando la justicia, en un mundo de maldad, hermanos, en un mundo que ama la maldad, que aprueba lo malo, que celebra el pecado, es más, demanda lo sucio, el resultado para nosotros, las consecuencias van a ser negativas. En un mundo que ama el pecado, lo santo va a ser aborrecido. En un mundo que celebra la oscuridad, la luz va a ser aborrecida por este mundo. Porque el mundo sin Cristo, ellos están, hermanos, perfectamente tranquilos, están confortables en su propio mal, están muy contentos ahí. Y no les va a gustar cuando alguien viene a reprenderlos. a cualquiera de ellos que sea. Si desea vivir el mundo una vida apartada de Dios, es lo que el mundo desea vivir, va a rechazar cualquier persona que quiera confrontarlos. Si quiere vivir una vida al mundo sin ley, sin reglamentos, una vida egoísta, pensando en ellos y no pensando en Dios, cualquiera que venga a reprenderlos, por supuesto, la reacción va a ser negativa siempre. El mundo lo va a rechazar. Va a haber persecución. Thomas Watson, el puritano, él habló de dos tipos de persecuciones que encontramos aquí: la persecución que viene de la mano o por la mano, y la persecución que viene por la lengua, es decir, la física y la que es solamente por hablar y hablar mal, la que viene por la mano y la que viene por la lengua. En el 10 está hablando de la que viene por la mano, versículo 10, cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La palabra persecución, literalmente, en el lenguaje original, literalmente está hablando de una persona que está corriendo detrás de otra persona. Está literalmente persiguiendo a otra persona. Y la idea, por supuesto, no es que la quiere alcanzar para darle un abrazo. La está persiguiendo, la quiere alcanzar, y es para hacerle mal. Le quiere traer algún mal a esa persona. Y lo vemos en los evangelios, lo vemos en el libro de los hechos, la palabra, cómo se usa. Los quieren aventar a la cárcel, o los quieren matar, los quieren apedrar a los apóstoles. Los están persiguiendo con intenciones no muy buenas. Les desean provocar algún mal en la vida de estas personas. Son tiempos peligrosos, es un mundo peligroso para el cristiano, porque tanto odia la oscuridad a la luz que está dispuesto a matarla. La quiere destruir, la quiere hacer desaparecer de su vida. Y eso ha sido real, hermanos, en todo lugar y en todos los tiempos. El mal siempre odia lo bueno, por tanto siempre va a haber oposición, siempre va a haber persecución en todo lugar y en todos los tiempos. Si me acompañan, hermanos, al libro de Primera de Juan, hacia atrás, ahí donde estamos más atrás, Primera de Juan, el 3, capítulo 3, y podemos ver aquí un ejemplo. En realidad nos va a regresar al libro de Génesis, pero vayan conmigo, Primera de Juan, el 3, capítulo 3, desde el versículo 10. El versículo 10, 1 Juan 3, capítulo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí hay una distinción. Todo aquel que no hace justicia, lo que estamos hablando, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, el 12, nos da un ejemplo, que él fue del maligno, y dice el 12, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y el 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Que no les extrañe si el mundo os aborrece, porque hay unos que son hijos de Dios, dice el 10, y unos que son hijos del diablo. Y esos dos grupos siempre están en conflicto, dice. Y si quieren un ejemplo, se pueden ir hasta el principio de la creación de este mundo. El segundo hombre en nacer en este mundo, después, primero fue Adán y después Caín. Y miren lo que hizo Caín: mató a su propio hermano porque sus obras eran malas. La primera familia en este mundo no fue una familia muy unida, que digamos. Caín mata a su propio hermano, porque el de uno, sus obras eran buenas, eran justas, y el de otro, sus obras no eran justas, eran injustas. Y siempre va a haber ese conflicto. Siempre es real eso, hermanos. Sí, siempre va a haber conflicto entre lo bueno y lo malo, aún en la propia familia, como encontramos aquí en la historia de Caín y Abel. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 10, como muchas veces hemos hablado, Jesucristo dijo: no he venido a traer paz, sino espada, y de aquí en adelante los enemigos serán los de su propia casa. Va a haber aún enemistad en la propia casa. Cuando en el hogar, no todo el hogar está unido en Cristo, cuando no todos están corriendo en la misma dirección, nunca va a haber unidad en el hogar. Si el esposo ama a Dios y la esposa no, no va a haber unidad. O si la esposa no ama a Dios y el esposo ama a Dios, o viceversa, no va a haber unidad. Cuando los padres aman a Dios y los hijos están en rebeldía en contra de Dios, no puede haber unidad. O cuando los hijos aman a Dios y los padres no aman a Dios, no puede haber unidad. Aún entre propios hermanos, como aquí Caín y Abel, cuando un hermano ama a Dios y el otro no, hermano o hermana, siempre hay división. Es lo que hace siempre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Siempre va a haber contención. Es lo que está hablando Jesucristo. Siempre va a haber persecución, siempre va a haber un mal, oposición, por causa de la justicia. Cuando uno está bien y el otro está mal. Segunda de Timoteo, si pueden ir conmigo, hermanos, aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y miramos la oposición en la vida de él. En 2 Timoteo, igual, capítulo 3, ahí de 2 de Timoteo, y también el versículo 10, 2 Timoteo 3, 10, un pasaje un poco más familiar para nosotros. Pablo aquí le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3, y el versículo 10 le dice: tú has seguido mi doctrina. Esta es la doctrina de él, del apóstol. Conducta, propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia, y también, dice el 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y después agregan el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es como que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo: mira, esto es todo lo que yo he sufrido, los padecimientos, las persecuciones en Antioquía, en Iconio, en todo este lugar yo he sufrido mucho. Está diciendo a Timoteo, pero para que no vayan a pensar que solamente las persecuciones son para Pablo, o que solamente son para los apóstoles, o que solamente son para los misioneros que están allá en China o en África, en Corea del Norte, para que no vayan a llegar a ese pensamiento de que las persecuciones son nomás para un grupo de personas. Inmediatamente dice Pablo: y también todos los que desean, que quieren vivir piadosamente o justamente en Cristo Jesús, también van a padecer persecución. Porque el pensamiento común en nuestros tiempos, sospecho, ¿verdad?, los cristianos piensan así: bueno, la persecución realmente es para los que están allá, ¿verdad?, los misioneros, los que andan en las junglas, allá metidos en la selva, ¿verdad?, con los leones, y la gente se imagina cosas así, ¿verdad?, que andan en lo peor, ¿verdad? Esos están sufriendo las persecuciones, y eso ha contribuido a muchos falsos cristianos en las congregaciones, porque piensan ellos: puedo ser un cristiano aquí en California y no tengo que sufrir yo. No va a haber persecuciones para mí, porque yo estoy en California, aquí estoy más tranquilo, estoy más seguro aquí, no tengo que preocuparme de ningún mal. Y eso ha contribuido a ese sistema de prosperidad, que la gente quiere ser cristiano porque piensan que es fácil. Los que sufren están allá afuera, están hasta el otro lado del mundo. Pero aquí en Estados Unidos, pues no hay persecución, así que yo no tengo que preocuparme por esas cosas. Son cristianos americanos, y solamente americanos, porque muchos de esos cristianos americanos no fueran cristianos en Corea del Norte, no fueran cristianos en China, no fueran cristianos en Irak, en Siria, uno de los peores lugares al presente, Siria. Han muerto más de 1,000 cristianos, 2,000 el año pasado en Siria. Muchos cristianos son cristianos en América, Estados Unidos, pero no fueran cristianos allá. Vienen aquí a las congregaciones profesando ser cristianos: amo a Dios, yo soy un cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si estuvieran en otro país, ahí sí no fueran cristianos. Pero aquí están confortables, pensando, no hay persecución, aquí estoy a salvo, aquí todo está bien, no tengo que sufrir nada por la causa de Cristo. Aquí puedo abiertamente decir soy un cristiano, ¿verdad? Sin vergüenza alguna. Es lo que un pastor ha llamado que es la cultura americana de Disneylandia. Así le han llamado. Donde viven aquí todos en una fantasía, pensando que todo está bien, todo es tranquilo, todo es juegos, ¿verdad? Todo es diversiones, no hay nada de mal, no hay nada de problema, nada de persecución, no hay nada de dolor aquí. Hasta que viene verdaderamente aflicción a sus vidas. Como en la parábola más adelante de Mateo, que no vamos a verla, donde está el sembrador sembrando la semilla. De repente dice que viene la aflicción y viene la persecución, ahí dice, la persona se aleja. Porque son cristianos americanos, simplemente. No hay nada de dolor, nada de sufrimiento, están dispuestos abiertamente a proclamar que son cristianos. Es como ese grupo de personas, no sé si usted ha visto, si ha ido a esos lugares, a veces en las calles, diferentes lugares donde hay un grupo de personas poniendo un tipo de show. Van a hacer un espectáculo ahí, ¿verdad? Van a bailar, van a brincar, van a hacer un truco de magia y la gente se empieza a congregar, ¿verdad? Van las multitudes ahí, van todos a ver qué va a hacer esa persona, ¿verdad? ¿Qué va a haber ahí interesante? Y todo se amontona, mira, ahí va la bola entera. Y no diga que no lo ha hecho, porque todos han ido ahí en bola, ¿verdad? Y de repente la gente que está a punto de hacer ahí su show empiezan a sacar unas canastas. Empiezan a repartirlas para recoger un poco de dinero para el show. Y esa multitud enorme, instantáneamente como que se divide en dos. Y parte se aleja, algunos se están escondiendo allá atrás como un arbolito, ¿verdad? Para que no los vean. Y cada uno se va por su lado, ¿verdad? Porque no quieren que lo miren. Porque cambian las cosas. Ahora tengo que dar yo algo de mí. Ahora tengo que dar yo dinero. Tengo que sacrificar algo mío. Ya cambiaron las cosas. Cuando era gratis, cuando era fácil, vamos todos. Pues así es el cristianismo en América, Estados Unidos. Cuando es fácil, cuando es gratis, cuando es popular ser cristiano, todos quieren ser cristianos. Pero cuando se pone difícil, cuando es tiempo de dar algo de mí, cuando es tiempo de sacrificar yo algo, cuando es tiempo de sufrir yo persecución, cambian las cosas. Oh sí, cuando todos mis amigos son cristianos y todos son igual y todos me están animando, todos me están empujando, todos me están dando esto. Oh, cualquiera es fácil ser cristiano. Pero cuando todos lo dejan, cuando no le dan nada, cuando lo abandonan, las cosas cambian. En el versículo 11, si continuamos leyendo en Mateo 5, también Jesucristo vuelve a repetir, bienaventurados sois. Ahora dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando os vituperen, está hablando de burlas, de insultos. Cuando la gente los empiece a insultar, cuando la gente se empieza a burlar de usted porque es un cristiano, cuando se empieza a reír de usted enfrente de usted, cuando sus amigos, familiares, se piden todos a reír, a burlar e insultarlo. Empiezan a cambiar las cosas. La misma palabra ahí, vituperen, se encuentra en Mateo 27 varias veces, hablando de Jesucristo, cuando dice que lo injuriaban ahí a Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz Jesucristo? Se estaban burlando de él, lo injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. A otros salvó, que se pueda salvar a sí mismo. ¿Cómo se burlaban sarcásticamente de él? Era una comedia, era un chiste para las personas lo que le estaban haciendo a Jesucristo. Bueno, es la misma idea aquí en el versículo 11. Cuando la gente se ría de usted, se empiece a burlar de usted simplemente porque es un cristiano. Y usted lo ha escuchado sin duda muchas veces, cuando la gente empieza a burlarse del cristianismo, de lo que somos como cristianos. ¿A poco de veras tú crees que Dios hizo este mundo en 6 días? ¿Estás loco? La ciencia ya ha probado lo contrario. ¿A poco de veras crees que Jesucristo es el único camino al Padre? Ha habido tantas religiones. La gente se ríe, la gente se burla. ¿A poco de veras no vas a participar en las cosas que participo yo? ¿A poco de veras crees que eso es malo? Primera de Pedro 4:14 dice que les parece cosa extraña y se burlan, nos ultrajan, dice ahí Primera de Pedro 4:14. Les parece a ellos algo extraño de que no seamos como ellos, de que no hablemos como ellos, de que no participemos en las cosas que participan esas personas. A Jesucristo se decía, bueno, se dice y creemos que nació de una virgen. La palabra en griego para virgen es panteros, algo así, difícil de pronunciar, pero es muy igual a la palabra animal. No es un pantero, sino una pantera, el animal ese. No sé si lo han mirado, feo el animal. O la razón por la que le menciono eso es porque en el primer siglo, después de la muerte de Jesucristo, la gente se burlaba así de Cristo, cambiando la palabra, que es casi igual. Él no nació de una virgen, nació de un animal, la pantera, porque la palabra es casi igual. Y lo hacían como una forma de burla. Escribieron libros así en los escritos de aquel tiempo, cambiando la palabra. Sí, simplemente para burlarse de Jesucristo. Pero todo eso hacen las personas, se burlan de usted, se burlan de mí, si usted es cristiano, usted lo ha experimentado, si usted ha sido fiel a vivir como un cristiano y a proclamar las verdades de Jesucristo como un cristiano, usted ha visto que la gente se burla, se ríen, creen que es chistoso. Porque simplemente no lo pueden entender. Y después dice el versículo 11, que al final, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí hablando de acusaciones falsas, por eso agrega al final, mintiendo. Cuando empiezan a inventar historias, empiezan a decir cosas simplemente para descreditar a las personas que son cristianos. Es como de Jesucristo. Recuerden que de Jesucristo decían de él que estaba loco. Las mentiras de Jesucristo. Decían que estaba endemoniado Jesucristo. Andaban hablando mentiras y mentiras simplemente porque no podían creer que Jesucristo realmente era el quien decía ser. A los cristianos en el principio de la iglesia decían que eran ateos porque no creían los cristianos en muchos dioses, nomás en un Dios. Y decían que eran ateos los cristianos. Decían que los cristianos estaban promoviendo el incesto. Y la razón es porque cuando un hombre se casa con una mujer y le decía no solamente esposa, le decía hermana o hermano, la esposa al esposo, decían que estaban igualmente promoviendo el incesto. Cosas así ridículas que inventaban las personas que eran caníbales los cristianos, porque cuando participaban de la mesa del Señor, como lo hicimos hoy, decían que era la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, y los acusaban a ser caníbales los cristianos, y muchas más. Inventos, mentiras, en contra siempre del cristianismo, en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, siempre este tipo de falsas acusaciones, porque las personas simplemente aborrecen la verdad. Y no solo que nos aborrecen a nosotros, si ponen atención al versículo 11, es que aborrecen a Jesucristo, porque dice el versículo 11 que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. No es tanto que no nos aman a nosotros, es que no aman a Cristo. Es que el mundo en su pecado y en la maldad aborrecen a Jesucristo. Aborrecen al autor de la vida, aborrecen al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ustedes recuerdan en Juan 15, y no vamos a buscarlo ahí, pero Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece a ustedes, saber que me aborreció a mí primero. Y el siervo no es mayor que el maestro, ¿recuerdan? El maestro no es mayor que el siervo. Si me persiguieron a mí, dice Cristo, también a ustedes. Si nosotros como cristianos seguimos el camino de Jesucristo, las consecuencias van a ser las mismas que Jesucristo. Va a haber persecución de parte del mundo porque el mundo aborrece a Jesucristo y todo lo que representa a Él. Ahora, si están conmigo en Mateo todavía 5, número uno, entonces va a haber persecución. Y número dos, las malas noticias y las buenas noticias. Va a haber también bendición. No solo hay persecución en nuestra vida, también hay bendición, y la bendición, por supuesto, viene de parte de Dios. Dice el versículo 10 que bienaventurados, esa es la bendición de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y al final dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 lo vuelve a repetir, es una doble bendición aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Doble la bendición aquí, bienaventurados y bienaventurados son, y de ustedes es el reino de los cielos, y solamente de ustedes. Esta es, hermanos, la continua bienaventuranza que hemos visto aquí en Mateo 5. Es la declaración de Dios diciendo, ustedes son bendecidos por mí. Ustedes son altamente privilegiados de ser llamados hijos de Dios, y en este caso, versículo 10, porque de ustedes es el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a ustedes. Ese es el grande privilegio de estar en esta posición de conocer a Dios, de ser parte de Dios y ser bienaventurado y bendecido por Dios. Y sabe que, hermano, la única manera en la cual usted puede evitar la persecución, la única manera en la cual usted puede evitar la persecución y las burlas y los insultos, es no siguiendo a Jesucristo, es no siendo fiel al llamado de Jesucristo. Si usted desea vivir una vida tranquila aquí en el mundo, sin persecución alguna, si usted no quiere que la gente se burle de usted, que lo insulte, pues es fácil. Sí, simplemente no hable de Jesucristo. No proclame el evangelio de Jesucristo. No confronte el pecado de nadie. No hable mal de nadie. No les diga que están mal. No les diga que están equivocados. No les diga que van al infierno. No les diga que Jesucristo es la única manera, el único camino al cielo. Y va a evitar así la persecución. Pero si hace eso, no va a estar en esta posición de bendición. Si usted hace eso, significa que usted no pertenece a Dios. Significa que usted no pertenece a Cristo. Usted no es un cristiano. Usted no es verdaderamente un hijo de Dios. Si desea evitar todo conflicto y todos insultos y todas burlas, lo puede hacer. Pero en hacer eso va a traicionar a Jesucristo y va a dar evidencia que usted no es verdaderamente un hijo de Dios. En 1 de Pedro, si pueden ir conmigo, vamos a mirar algunos pasajes diferentes aquí. En 1 de Pedro, el 3, capítulo 3, aparentemente el apóstol Pedro había leído el Evangelio de Mateo, había recibido una copia avanzada del Evangelio de Mateo, y en el capítulo 3 dice algo similar. El versículo 3, el versículo 14, 1 de Pedro 3, 14, dice el apóstol ahí, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si ustedes sufren, dice, de nuevo repiten, están en esta posición, son bienaventurados ustedes. Si están sufriendo, estén contentos, estén agradecidos, significa que están en la posición de bendición. Más adelante, ahí igual en 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el versículo 14, 1 Pedro 4, 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice el 14, porque, y da aquí la razón, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, ustedes son bienaventurados, vuelve a repetir. Y qué hermoso dice, eso significa que el Espíritu de Dios está en ustedes. El Espíritu de Dios dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una evidencia, dice aquí Pedro, que usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, es cuando usted está sufriendo por el nombre de Cristo. Es una prueba que el Espíritu de Dios está en su vida. Quiere decir, hermanos, que si usted es cristiano, si el Espíritu de Dios está en usted, puede esperar que va a venir sufrimiento, que va a venir persecución, que van a venir insultos, que van a venir burlas a su vida, si el Espíritu de Dios está en usted, porque lo está impulsando a hacer lo que usted debería hacer. Está impulsando a hablar de Cristo. El Espíritu en usted le está impulsando, lo está moviendo a usted a que hable de Cristo, a que comparta el Evangelio, que hable la verdad, que confronte el error y la mentira que hay allá afuera. Y cuando usted lo está haciendo, va a ver esos resultados negativos que vienen. En Filipenses 1:29 dice que nosotros nos es concedido el privilegio, hermanos, no solamente que podamos sufrir por Cristo o que podamos creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es más, les quiero pedir si me acompañan ahí, hermanos, si pueden ir conmigo rápidamente a Filipenses, porque se me olvidó, iba a leer un versículo anterior a ese. Filipenses 1 y el versículo 28. Filipenses 1 era el versículo 28. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, hay oposición aquí, y dice el 28 que es ellos, ciertamente dice el 28 que es indicio para esas personas, es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, hermanos, quiero que note que este es un privilegio. Está diciendo aquí Pablo en Filipenses. Es como que Dios le hubiera envuelto un regalo con un moño y se lo dé a su vida el regalo. Y dentro del regalo hay el privilegio de creer en Él, ser un cristiano, pero parte del mismo regalo es que usted va a sufrir por Cristo. Los dos son regalos. Los dos son un privilegio de parte de nuestro Dios. Que usted pueda creer en Cristo, que pueda conocerlo a Él y también que pueda sufrir por Él. Tiene que aprender a verlo así, como un privilegio que Dios le ha dado a usted como un cristiano. Es parte de ser un cristiano. Y el versículo anterior dice que eso es indicio de perdición para la gente que no cree, y para nosotros es un indicio de salvación. Es decir, es una indicación. El hecho, hermanos, de que la gente se burla de usted y se ríe y nos persiguen y hacen todo lo que hacen, es una indicación de quién son ellos, que no son de Dios, que van rumbo al infierno, que no conocen a Cristo. Por eso se burlan y por eso se ríen. Eso nos indica algo, nos dice, esa gente no son de Dios. Y el hecho de que nosotros recibamos esas burlas y esos insultos, todo eso es una indicación, lo contrario, es una indicación de salvación. Eso está indicando, eso está revelando de que somos parte nosotros del pueblo de Dios cuando estamos sufriendo. Por eso les decía que si quieren evitar la persecución es fácil, pero eso va a indicar que usted no es de Cristo. Eso va a ser muy fácil hacer, pero muy trágico para su vida, como una evidencia de que usted no es de Cristo. Si usted, hermanos, es fiel al Señor, y si usted va al trabajo el día de mañana y usted va a hablar ahí de Cristo, va a proclamar el Evangelio, va a confrontar el error, va a hablar la verdad contra la mentira, o si usted va a la escuela, los que van el día de mañana, y va a hablar la verdad en contra de las mentiras y todas las perversiones que hay ahí, o con su familia o sus amigos en cualquier lugar, va a haber persecución, va a haber burlas, se van a reír de usted, lo van a insultar, van a inventar ese tipo de historias. Eso es normal, pero eso, dice Jesucristo, es una prueba de que usted es de Dios. Es una prueba que usted está dispuesto a hacerlo para la gloria de Dios, que le importa. Eso quiere decir que Dios está obrando en su vida. Tómelo como algo bueno. Es una indicación de que usted es de Cristo. Ahora, si usted no lo hace, su vida va a ser más fácil, va a ser más tranquila. Si usted quiere ir al trabajo y calladito, ¿verdad? Guardar silencio, dicen, ¿verdad? No quiere hablar nada, no quiere decir nada. Lo puede hacer en su escuela, lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer con su familia, con sus amigos. No va a haber persecución, no va a haber burlas, no va a haber insultos. Pero eso, hermanos, eso me está indicando a mí, eso está indicando a todos, eso está indicando delante de Dios que usted no conoce a Cristo. Eso está indicando que usted tiene vergüenza de Dios y vergüenza de Cristo. Eso indica que le importa más lo que dicen los hombres que lo que diga Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios no está en usted, que prefiere vivir tranquilamente, pero al mismo tiempo equivocadamente. Porque los apóstoles dijeron en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, esa es la vía del cristiano. Es más, aquí en Mateo 5 la palabra que se usa es bienaventurados sois cuando es cuando llegue el día, cuando llegue el momento. Es 100% seguro que va a venir el momento. La persecución no es permanente, pero sí está ahí definitivamente. No es continuo, pero sí es seguro la persecución. Tarde o temprano vendrá su vida si usted es un cristiano viviendo fielmente a la palabra de Dios. Gracias a Dios no está ahí siempre, no es constante, pero vendrá seguramente a la vida de cualquiera que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Es por eso que en Romanos 8 el apóstol Pablo, cuando él dice el Espíritu de Dios que da testimonio que somos hijos de Dios, inmediatamente después dice y somos herederos con Cristo y coherederos con Él, si es que Romanos 8, si es que sufrimos, dice el versículo 17, si es que sufrimos juntamente con Él, si es que usted sufre con Cristo, de otra manera no es de Cristo. Inmediatamente añade diciendo, pero tengo por cierto que lo que me espera, las glorias que me esperan no son comparables con las aflicciones del tiempo presente. Sí, hermano, el cristiano da evidencia porque está dispuesto a sufrir, está dispuesto a abrir la boca y proclamar el evangelio cuando es necesario hacerlo, sin importarle las consecuencias. Lo va a hacer porque eso es lo que mayormente honra y trae gloria a Dios. Un día le preguntaron a Tertuliano, unos padres de la iglesia. Fue un hombre, le dijo, se acaba de convertir como cristiano, y le dijo a este hombre de Dios, estoy trabajando, el trabajo que tengo, oficio, es inmoral, es inmoral, no es bueno, yo sé que no agrada a Dios, pero fue y le dijo a él, dijo, pero tengo que continuar ahí, porque tengo que sobrevivir, tengo que vivir, tengo que sobrevivir. Y la respuesta simple de Tertuliano fue, ¿de veras? ¿Tienes que vivir? Es diciendo, ¿qué tal si mueres? Está bien. Si te mueres, te mueres por la causa de Cristo. No es necesario vivir. No es necesario sobrevivir. No es necesario vivir confortablemente en este mundo. Si hay que sufrir, hay que sufrir por la causa de Cristo. John Bunyan, ustedes probablemente han escuchado de él, el autor del Progreso del Peregrino, que pasó muchos años en la cárcel. Él hubiera podido salir de la cárcel cuando él quisiera. Su esposa estaba en la casa, su hija estaba gravemente enferma en el hogar, y algunos lo acusaron a él, John Bunyan, de decir, has abandonado a tu esposa, has abandonado a tu hija enferma, prefiere estar en la cárcel ahí metido todos estos años que duró en la cárcel. La razón por la cual él rehusó salirse de la cárcel fue simplemente le dijeron, cuando quieras te puedes ir, solamente para de predicar a Jesucristo. Es todo, ¿no? Para de predicar a Jesucristo. Este es un hombre de Dios, no puedo parar de predicar a Jesucristo. Me están diciendo que haga algo en contra de Dios. Si es necesario sufrir, voy a sufrir. En cualquier momento, él podía decir, voy a parar de predicar a Jesucristo, me voy para la casa. Cualquier momento. Pero él entendía que a veces es necesario sufrir por la causa de Cristo. Y hay que hacerlo. Ahora, en conclusión, hermanos, si regresan conmigo a Mateo 5, vemos en el versículo 12 lo que vamos a llamar la reacción. Hablamos de la persecución, la bendición. En el versículo 12 está la reacción de nosotros como cristianos. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo reaccionamos a todo esto, hermanos? Nos gozamos y nos alegramos. Lo repite dos veces para enfatizarlo ahí. ¿Cuál es nuestra reacción como cristianos de que va a haber persecución, de que va a haber dolor en nuestras vidas, pero que está reservado en nosotros el reino de los cielos? Gozaos y alegraos. El mandamiento de Jesucristo. Porque vuestra recompensa, el galardón, es grande, es enorme en los cielos. Sí, hermanos, como cristianos, somos este grupo que estamos dispuestos a sufrir si es necesario. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Pero no lo hacemos con tristeza, no lo hacemos con la cara muy agachada, baja, ¿verdad? Así como para dar un tipo de lástima al mundo, ¿verdad? Lo hacemos con gozo. Es gloria a Dios. Es gracias a Dios que me permite sufrir por Él. Así estaban los apóstoles en Hechos, ¿recuerdan? Los meten a la cárcel, los azotan y ¿qué hacen? Salen cantando, contentos, diciendo, Dios me tuvo por digno de sufrir por Él. Estaban gozosos. Pablo en la cárcel, cantando himnos, dicen, ahí en la noche, cantando. Debemos aprender a contar este costo y hacerlo con agradecimiento, sabiendo que nuestra recompensa en los cielos, hermanos, es grande, dice Cristo. Es enorme. Lo que nos espera a nosotros, hermanos, no hay ni palabras para describirlo. Lo que Dios nos ha prometido a nosotros es tan hermoso, tan perfecto, que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, no puede ni compararse lo que hemos de sufrir aquí. En aquel tiempo vamos a estar con el Señor un día en el futuro, hermanos, si se puede imaginar el futuro con el Señor. Y usted y yo vamos a poder ver hacia atrás. Y todo lo que sufrimos aquí, desde que nacimos hasta nuestra muerte, y todo lo que tuvimos que pasar y experimentar, y vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, no fue nada. Nada. Todo eso que aparentemente yo pensé que era grande, que pensé que era un sufrimiento, pensé que era un dolor bien, bien fuerte, vamos a ver hacia atrás y decir, no fue nada. No fue nada en comparación a lo que ahora tengo aquí con Cristo. Lucas 18, hermanos, si pueden ir conmigo antes de terminar esta mañana aquí. Lucas 18, el versículo 28. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. 29, y él les dijo, Jesucristo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El apóstol Pedro estaba hablando como pensando que había hecho mucho por Cristo, ¿verdad? Todo esto, dicen, nosotros lo hemos dejado por causa de Cristo. Como que fuera algo grande. Jesucristo dice, oh, lo que les espera es mejor. Eso no es nada. Lo que les espera es mucho más grande, es enorme. Nuestro galardón es grande en los cielos. Nunca, hermanos, nosotros le podemos dar a Dios más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Nunca. No importa cuánto usted piensa que le ha dado a Dios o cuánto usted le pueda dar a Dios, no se olvide que Dios nos ha dado más, muchísimo más. No solo en este mundo, sino es aquí en el siglo venidero, lo que nos espera. Lo que nos espera aún es muchísimo más grande. Por eso somos llamados nosotros a poner nuestro enfoque siempre en el futuro. Y en el futuro distante, hermanos. No en el futuro inmediato. Si miramos aquí el futuro inmediato, si miramos aquí el mundo, aparentemente todo va para mal en peor, ¿verdad? Miramos el gobierno, miramos el sistema en el cual estamos viviendo, el país y todo el mundo. El futuro inmediato no es muy bueno, no es muy brilloso. Pero el futuro distante, más allá, oh, es perfecto. Es perfecto lo que nos espera. Por eso nosotros somos llamados a siempre poner el enfoque en que un día voy a estar allá. El día se acerca cuando podré estar con mi Señor y con todo el grupo que han venido antes de mí. Es lo que dice al final del versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que están en buena compañía. Están en buena compañía. Si se fijan todos los demás antes de nosotros, pues podemos hablar de José, podemos hablar de Job, podemos hablar de Jeremías, de Isaías, todo ese grupo de hombres, Daniel. Están en buena compañía si ustedes sufren, porque ellos sufrieron igualmente y por tanto ellos están con el Señor, nosotros también estamos con el Señor. Hermanos, en conclusión esta mañana, si usted no quiere tener persecución, no quiere tener burlas, no quiere tener insultos, recuerde que Jesucristo dijo que cualquiera que le niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted niega a Cristo aquí en este mundo, delante de los hombres, Jesucristo dice, yo también lo voy a negar a usted. No lo conozco delante de mi Padre. Pero si lo confesamos delante de los hombres, Cristo dice, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas son las buenas noticias. Estamos dispuestos a proclamar el Evangelio, a hablar de Jesucristo. Cualquiera que sean las consecuencias, si hemos de sufrir, que todo sea para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, a ti, Dios mío, te queremos dar el honor y la gloria, Señor. Gracias por el privilegio de vivir, Señor, un día más. Gracias por la libertad que nos has dado hasta este tiempo, en este lugar, en este país, Señor, de proclamar tu palabra, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, a ser fieles al hacerlo. En cada oportunidad que tú nos pongas, Señor, ayúdanos a proclamar fielmente las glorias del Calvario, lo que Cristo ha hecho por salvar a pecadores como nosotros. Que no haya vergüenza, que no haya de temor alguno en nosotros, porque sabemos que si nosotros negamos confesarte delante de los hombres, tú tampoco nos has de confesar delante del Padre. Por ello, Dios mío, te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos y hermanas fieles que nos han puesto el ejemplo durante los años, que han ido a lugares difíciles, lugares peligrosos en este mundo, y han estado dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, proclamando fielmente tu palabra hasta el final. Y Señor, ayúdanos a nosotros a seguir en el mismo camino, las mismas pisadas, y igualmente está dispuesto a sufrir cualquier insulto, las burlas que puedan venir de este mundo, en la escuela, en el trabajo, amigos, familiares, cualquier lugar, Señor, ayúdanos a ser prontos para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de que hay salvación para cualquiera que se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a regocijarnos, a gozarnos, Señor, cuando venga el sufrimiento a nuestras vidas. Cualquier dolor que pueda venir, Señor, que aprendamos a poner el enfoque en el futuro distante, sabiendo que un día estaremos contigo por toda la eternidad y que la recompensa que nos espera es grande. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, Señor. Que sea la raíz de nuestro gozo, de nuestra paz. Hoy siempre que recibas el honor y la gloria, te pedimos en Cristo Jesús. Amén.